El metal en Venezuela no solamente se encuentra en sus tierras, también está presente en la música alternativa del país. Y sin lugar a dudas, Candy 66 es una banda que está varios escalones por encima de la mayoría, ya que desde su formación en 1998 han pateado la carretera para generar lo que denominaron, de manera muy acertada, la comunidad 66. Una fanaticada que los sigue fielmente, sin importar la frontera en la que se estén presentando. Pero Candy también ha sufrido muchos altercados a lo largo de sus 23 años de carrera, forzándolos a encontrar nuevas formas de levantar el proyecto una y otra vez. Tuve la oportunidad de conversar con sus integrantes sobre la actualidad de la banda en lo que fue una charla donde la risa estuvo muy presente. Y ahora quiero hacerte parte. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Hace unos meses ocurrió mi charla con Ray Díaz, Gustavo y José Morantes, bajista, baterista y guitarrista de la banda, respectivamente. Y el hecho de tener a cada integrante en una ciudad distinta, los diferentes usos horarios y la rutina, hizo que cada uno se fuese conectando por tandas. Pero esto me sirvió como ejemplo perfecto para conocer la dinámica entre los miembros de Candy 66, así que decidí comenzar por ahí. Tener una banda es básicamente como estar en una relación, ¿no?
Definitivamente. O sea, es el día a día de... Hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos. Mayormente son buenos. Creo que eso habla también de la longevidad de la banda.
Me atrevo a decir que han tenido, que la relación más larga que han tenido es con la banda, incluso.
Correcto. Sí. sí, definitivamente. Han habido como que momentos de bueno, yo tengo 10 años en la banda, pero Gustavo puede quizás hablar un pelo más de eso, pero han habido momentos de interrupción quizás de integrantes, pero en su caso que regresó a la banda es eso, es una relación tal cual y hay que cuidarla como cuidar una relación y van a haber momentos de desacuerdos y otros momentos de acuerdo. Cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo nosotros mismos dentro de la banda, y eso va desde temas musicales hasta cualquier transacción que podamos hacer.
Bueno, José, ahora aprovechando que te conectaste, tengo entendido que tanto tú como Led son como el yo le digo el comedic relief, el elemento que mantiene la buena vibra dentro de la banda, o algo así escuché.
Oye, escuchaste bueno. Bien.
Se puede decir que sí, porque aunque yo soy el mayor en edad en la banda, también soy como el más carajito por las bromas, por la joda, por el chalequeo venezolano.
Tienes un buen informante, exacto. Carlos, ¿viste?
No, exacto. Eso es puro periodismo, puro puro trabajo en serio.
Creo que escuchaste todos los podcasts.
Sí, súper, súper. Eso y los estolqué bien.
Eso estás en lo correcto.
Pero, ¿cómo hicieron para mantener la chispa viva durante este hiato en el que la mayoría de los integrantes se fue del país?
Bueno, yo creo, o sea, voy a hablar por lo que creo que pasó y creo que Raimel puede secundar ahí, porque te voy a ser sincero, mira, fue bastante difícil. El primero que salió del país fue Ray. Y sí. Fue difícil continuar. De hecho, hablamos con un músico amigo que nos hizo la segunda de tocar en algunas presentaciones en vivo allá en Caracas. Pero después salí yo y ya la cosa se puso más difícil.
Sí, cuando, que sin baterista es un poquito más peludo.
Sí. No, bueno, igual se podía, pero era más complicado. Ya no era un solo integrante, sino eran dos ahora.
Claro.
Entonces, era más complicado. Y llegó un punto. Ah, bueno, y detrás después se fue Giancarlo. Entonces ya ahí estábamos como desanimados, la verdad. Recuerdo que hubo una época que como 2 años, ¿verdad? Que estuvimos bastante desanimados y haciendo cosas lento, y muy, muy lento. Y de repente nos llaman para hacer un evento en Chile y en Argentina y eso nos ayudó muchísimo porque empezamos a ver cómo Carrizo, otras bandas pueden trabajar remota y nosotros también deberíamos poder hacerlo. Y empezamos a engranar hasta que funcionó. Y todo empezó a estar más estable o más positivo después de esos shows en Argentina y Chile.
Claro. Gus, aquí por las dudas, aquí puedes decir groserías tranquilo. Sí. Así que
no te preocupes por eso.
va a empezar otra vez. Déjame volver a decir, pero con groserías.
Sí, sí. Exacto. Es que ¿cómo coño? Sí, no, aquí se puede decir tranquilo. Okay.
Ah, perfecto.
Candy 66 podría considerarse una agrupación inquieta, siempre buscando formas de generar contenido. Un ejemplo de ello es su podcast 66, donde hablan de las distintas experiencias de los chicos. Y recientemente lanzaron Desde Otra Ventana, una serie de reversiones de sus canciones y otras que han servido como influencia para ellos. Pero tomando en cuenta que nuestra charla se dio poco antes de la finalización de dicho proyecto, puede que se hayan visto un poco sorprendidos por algún comentario que hice. Pero tranquilos, chicos, guardé bien su secreto.
Bueno, como todos y todos los que trabajan en el medio, Desde Otra Ventana fue para nosotros un... No sé si una vía de escape no lo es, pero... Fue un proyecto paralelo que hicimos con el fin de transformar canciones emblemáticas de la banda y otras no necesariamente de la banda, puestas en un formato que en algún momento hicimos en el pasado, en formato acústico, que uh-huh. Las melodías de Candy se prestan para eso, sí. Para poder hacer una transformación como de ese tipo. Y por la parte audiovisual, pues algo, por la parte visual, perdón, algo más, queremos hacerlo con nuestros propios esfuerzo y uñas, ¿no? Sin una mayor producción, destacando pues que fue algo grabado de una manera bien, bien sencilla en todos los aspectos. Y el resultado pues es lo que tenemos. En este caso, un maestro como NK Profeta se unió a hacer su propia versión, a poner su propio arte en Invisible. Y pues quedamos como que súper emocionados con el resultado de esta primera entrega y ya estamos ansiosos por la segunda y la tercera que ya estamos en trabajo para soltarla próximamente, yo creo que en unas 2 o 3 semanas, bueno, unas 3 semanas ya.
La segunda que es un cover de Zapato 3, ¿verdad? Que hicieron, la grabaron con Segura incluso.
¿De dónde sacaste tú esa información?
No, yo no sé qué está pasando, yo creo que hay un
periodismo.
Hay un leak. Bueno, ya.
Un Candy Leaks.
Bueno, sí, ya lo sabe, ya no.
Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos desnudos.
sí, Zapato 3 es una banda influencia, no solamente para la banda, pero personal, creo que para Gustavo, José Alejandro y yo, sí. Mayormente, por supuesto, sin contrarrestar los otros dos miembros que estamos hablando por nosotros. Por ejemplo, sí. En mi caso, Zapato fue la primera banda que yo vi en vivo. Entonces, okay. creo que fue la banda que me inspiró a agarrar un instrumento en algún momento. Entonces, hacer esto con algunos de ellos para mí es extremadamente especial. Pues.
Claro, en algún momento, no sé si habrá sido antes, durante o después. O, tampoco sé cómo habrá sido el approach, o sea, quién se le acercó a quién, pero era como, ¿no les pasó tipo, coño, estoy grabando con Zapato 3?
Bueno, todavía no, pero creo que
todavía no han caído en cuenta.
Creo que nos va a pasar luego, y el approach creo que Gustavo te puede dar te puede más o menos dar la anécdota de cómo fue el contacto, fue bastante, no accidentado, pero fue bastante a destiempo.
Sí, lo que pasa es que nosotros habíamos contactado meses atrás para hacer unos podcasts.
Ok.
Los podcasts.
Los podcasts que están haciendo.
Exacto, sí. Entonces, pero se nota que él no revisa mucho el Instagram o algo así, sí. Porque el mensaje nunca se veía como leído.
Sí.
Pero sí se nota que nos respondió inmediatamente apenas lo leyó, meses después, pero ya habíamos pasado todos los podcasts, habíamos cerrado todo, estábamos.
Claro, estaban cerrando ciclos ya.
Y me da risa porque yo le dije, bueno, mira, lo de podcast ya no va, pero ¿qué tal si hacemos esta otra cosa? Y
coño.
Me dijo, buenísimo, claro. Entonces, me da risa, yo siempre digo a los muchachos que por fuera, o sea, en los mensajes yo le digo, oye, pana, muchísimas gracias, chévere, saludo.
Sí.
Y por dentro estaba como una princesa Disney, así, ¡ah!
Claro.
O sea,
exacto, es que es medio, es medio tipo, ¿cómo le respondo? ¿Le respondo serio? Claro. ¿Le mando un emoticón?
Sí, no, no, todo fue bastante serio y fueron muy receptivos. Pero lo que el anécdota es esa, pues que yo por dentro yo estaba, bueno, pues brincando y con
claro.
una fan, pues.
Claro, te entiendo, te entiendo. No voy a decir quién lo filtró, pero suelo usar yeah. muchos lentes en la banda, esto es lo que voy a decir.
Ah, ok.
Ah, okay. No, estás viendo, yo sabía. Con razón ha venido.
No, te imagino.
Pensamos
no.
que había podido hacer otra cosa. Mira, Carlos, ¿sabes sí. que hay una anécdota jocosa, pues, con esto del proyecto de Desde la Ventana? Porque nosotros teníamos totalmente proyectos diferentes, pues, de lo que, o sea, teníamos una programación de lo que era este año totalmente diferente, pues, como todo el sí. mundo le pasó.
Sí, ya habían entrado al estudio, si no me equivoco, o estaban entrando.
Exacto, nosotros a esta fecha ya estábamos, o sea, debimos haber hecho la gira, haber sacado el disco y todo aquello, ¿no? Entonces, en una de esas, pues, que estamos pensando como que, bueno, vamos a tener que hacer otros proyectos, salieron los de los podcasts.
Sí.
Y en un momento, antes de Desde la Ventana, desde otra ventana, nosotros quisimos hacer, o sea, queríamos hacer unos programas de comedia.
Ok. Esa no la vi venir. Ray? Esa no la vi venir.
Ah, eso sí no lo sabía.
Sí. Bueno, no lo hemos descartado, ¿no, José?
Exacto. El tema de esos programas eran, o sea, se definía como que los mamahuevos músicos también hacen comedia.
Me gusta.
Ese era el título, pues, de eso que quedó en el aire, y entonces empezamos a trabajar en Desde Otra Ventana.
Carlos, es que nos dimos cuenta que la música no nos da plata, entonces teníamos que rebuscarnos con otra vaina.
Instagram, comedia de Instagram. Sí. De repente los empezamos a ver con pelucas y franelas en la cabeza.
Uno se pone a ver que uno, coño, hace una invitación para uno reunir gente para hacer un concierto y de repente ves otra gente que mete, no sé, 800 personas en Zoom pagando no sé cuántos dólares y uno dice, verga, estamos en el camino equivocado. Coño.
Era más sí. o menos... sí, era como una rostizada, ¿no, Ray? Algo así que íbamos a hacer.
Algo así, un rostinazo.
Bueno, ¿sabes qué? Hay un rapero que el tipo se llama Lil Dicky, que es básicamente un comediante, hace stand-up, pero en rap. El tipo es buenísimo, pero es esto, es una joda que creo que es el único rapero al que le he escuchado decir que es Malacama. Así que bueno, capaz se pueden intentar ir por esos medios, tipo nu metal con sí, comedia. Sí,
eso tal vez lo retomamos para luego si continúa la pandemia.
Ok, es necesario que describa dos cosas sobre mi personalidad. La primera es que cuando entrevisto a una banda que me gusta mucho, como es el caso de Candy 66, mi mayor reto es mantenerme en modo periodista serio. Lo otro es que, al igual que Chandler Bing, hago chistes cuando estoy nervioso. O quizás analogías no tan elegantes, como la que surgió al momento de preguntarles por la gira que hicieron en Chile y Argentina en 2019. Pero para cumplir mi palabra con Ray, mantuve todas mis intervenciones un tanto desafortunadas en el episodio.
¿Cómo se tomaron ese reencuentro que fue, más allá de volver a los escenarios, era volver a verse después de varios años?
Bueno, yo creo que era, para mí fue un gran impacto, pues para mí fue surreal, ¿no? Son mis amigos, mis hermanos de banda. Por ejemplo, en mi caso tenía 5 años sin verlo. Quizás Gustavo, claro. José y Giancarlo y Led tenían mucho menos tiempo, pero para mí fueron 5 años, ¿no? Y yo creo que lo que más me pegó fue el último concierto, el de Buenos Aires, saber de que nos íbamos a devolver a casa y íbamos a tener que volver a la rutina. Y, sí. y lo digo de una manera, no sé si irónica o sarcástica, porque yo recuerdo cuando nosotros tocábamos en Venezuela que teníamos esas giras todos los fines de semana. Y sabíamos que era el último show, queríamos llegar a casa, ¿sabes? Queríamos...
Claro.
¡Ah, por sí, fin! Sí, sí,
que termine, que, sí, sí.
Porque ha sido demasiada pela y todo el tema, pero esta vez era como que... ¡Ah, no!
Y igual, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo soy una persona que cuando viajo y echo vaina por ahí, yo jamás voy a tomar una foto. Eso es que selfie, foto, jamás sí. pasa, ¿no? Entonces, sí. cuando estábamos allá en ese viaje, recuerdo que Led se fue. Y ahí me pegó, yo dije, mierda, ya Led se fue, ya nos estamos yendo. Y estábamos desayunando todos ahí al lado donde nos estábamos quedando, agarré el teléfono a sí mismo. Yo que nunca hago esa vaina. Tomé una selfie con nosotros, pues, con los que estábamos, y puse un comentario en el Instagram de Candy y así como que, oye, que no se vuelva a repetir esta separación por tantos años. Algo sí, así. Y perro, la gente se sintió tan identificada que la foto fue bastante bien recibida, pues. Y es algo que todos, o sea, muchos venezolanos estamos sufriendo, pues. Y de verdad que lo sentí. Es nada más tomar esa foto, hacer un selfie. Yo que nunca tomo esa vaina, para mí, o sea, eso es una señal de que de verdad me estaba impactando el momento, pues tenía que aprovecharla.
¿Les pasó con esto de que, bueno, creo que va un poco con lo que estaba diciendo Gus, les pasó esto de una vez que dejan de tocar, se vuelven a ver por una semana y se vuelven a separar, duele más?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Buena pregunta, sí, sí, totalmente, sí, claro.
Definitivamente, porque es como que, no sé, es como cuando tienes algo que quieres mucho y pero no lo puedes tener, es como un sueño, si lo puedes ver de alguna manera. Entonces, un sueño interrumpido, más allá que un coitus interruptus.
Ok. Sí, la tuya creo que está más elegante.
Sí, estábamos como preparados para haber tocado mucho más, pues, o para haber completado una gira más extensa. Realmente es lo que el sueño que teníamos pensado, pues, o sea, lo que se tenía coordinado.
Bueno, de hecho tengo entendido que había la posibilidad de hacerlo en México y Panamá también, y eso medio que se cayó, pero que quedó en stand-by.
Correcto.
La idea, bueno, para la próxima gira de Candy en algún momento, de repente se va a hacer en dos bloques, pero sí le vamos a hacer definitivamente mucho más extensa. De hecho, antes de que todo esto pasara, incluso había programado para hacer un concierto acá en Venezuela, incluso, Carlos.
Ok. A ver, muchachos, creo que esto se lo pediría que me lo expliquen desde la perspectiva de una persona que nunca ha vivido algo así, pero ¿qué tan loco es el momento en el que un grupo de personas que fue a ver Slipknot empezó a cantarles Fe, que es como uno de los himnos de la banda?
Advertencia. El momento que viene a continuación da mucho cringe. Se recomienda supervisión de un adulto.
¿Lo puede contar José Alejandro?
Bueno, Carlos, es bueno, o sea, la pregunta está súper súper fina, pues. Fíjate, Carlos, la historia de Candy ha sido tan abrupta y tan loca que casualmente ninguno de nosotros tres participamos en ese concierto,
verdad,
junto a Slipknot, ya que la alineación estaba Guillermo Moreno en ese momento, Fran Pulgar y Felipe Gruber, con Alejandro Martínez en el bajo.
Okay.
Pero bueno, nos pasó algo parecido
con Korn.
Bueno, que se puede comentar, exacto, en el primer concierto del Pop Festival, del Caracas Pop Festival. Cuando la gente no cantó Fe, sino cantaron Solo.
Ok.
Y de verdad que, bueno, desde ese momento, pues, nosotros como que vimos que la banda tenía que ir en serio y que los esfuerzos habían valido la pena, porque nosotros para poder lograr llegar a ese concierto, pasamos por muchísima roncha, por decirlo así.
Sí.
Desde pedir prestado para comprar los equipos, para comprar las guitarras, para los ensayos. Había mucha colaboración de las familias, de los amigos allegados. O sea, nosotros éramos un equipo de que nadie cobraba, porque todo era en colaboración, pues.
Sí.
Entonces, cuando tú ves que los frutos son, o sea, que están allí, pues, que son palpables, en ese momento como que, o sea, dijimos, pues mira, esto tiene que continuar y tenemos que hacerlo serio, pues. Y yo creo que por esa misma razón, Carlos, es que Giancarlo nunca desistió de romper Candy 66 o terminarlo.
Sí.
O sea, una vez que nosotros nos alejamos de la banda, pues, por los problemas que hayamos tenido, él siempre dijo, mira, esto es por la comunidad 66 y yo voy a continuar el proyecto, pues.
Pero un poco por fastidioso insistente y otro tanto por las vueltas del destino, meses después de esta entrevista pude conversar con Jan de Oliveira, cantante de la banda, y tuve mi revancha.
Hace unos meses yo había pautado una entrevista con Candy, pero tú no pudiste estar. Hablé con Rey, hablé con Gustavo, hablé con José. Y hubo un momento en el que pasé una pena enorme porque les pregunté por el momento de lo que fue telonear a Slipknot y lo que pasó con Fe específicamente. Y ajá, me dio una vergüenza hermosa porque fue una respuesta como que lo que pasa es que Candy tuvo tantos cambios de alineación que ninguno de los que está aquí estuvo en ese momento. Yo me quería morir. Sí, sí. Yo me quería morir, te lo juro.
No pasa nada, es normal.
Claro, pero es que es eso. Es como Candy tuvo dos cambios de alineación heavy. Entonces, sí, esta es mi redención, Jan. ¿Te puedo preguntar por ese momento?
Claro, claro. Ese momento es muy importante para la comunidad 66. De hecho, en ese día fue la primera vez que yo me di cuenta que teníamos una comunidad. Y, claro, y ese día, después del concierto, yo le digo a la banda, le dije, tenemos que llamarlos comunidad 66. Porque por primera vez sentí que todas las personas que venían de diferentes zonas del país, porque habían 13.000 personas ahí, sí, en el Poliedro, estaban apoyándonos de una forma impresionante. Cuando empecé el intro de Fe, yo comienzo la canción de una forma improvisada, no teníamos planificado, eso no estaba planificado, ellos no sabían, okay, que yo iba a hacer eso. Yo, okay, arranqué eso así para ver, para medir la respuesta. Y el, bueno, termómetro. Fue impresionante que todo el mundo empezó a cantar. Yo, de hecho, paré de tocar la guitarra y no canté más, ellos siguieron cantando. Y cuando yo escuché la mayor parte del Poliedro cantando, porque realmente se escuchaba masivo, pues ese fue como que el nacimiento. Ahí nació, ese día nació la comunidad 66. Antes de eso existía, pero nosotros no estábamos digamos, como que...
No estaban conscientes.
Conscientes de que teníamos tantas personas regadas por toda Venezuela. Pensábamos que era mayormente Caracas, Valencia y algunas otras ciudades, pero yo sabía que Slipknot arrastraba gente de todas partes del país. Y lo vimos porque estuvimos haciendo la cola, salimos con las cámaras, salimos a caminar y vimos de todas partes. Entonces, bueno, ese día, lo bonito de ese día, de esa noche, fue eso.
Es que debe ser increíble. O sea, porque creo que a los muchos artistas les pasa eso, que es como, sí, estamos viviendo el momento, estamos en el aquí y el ahora, y no se piensa mucho en eso, pero cuando recibes estas patadas, justamente, que es como, mierda, lo que estoy haciendo si repercute en algo, creo que debe ser como una sensación increíble.
Fue impresionante. O sea, yo lamento que no tengamos video. La persona que iba a grabar video ese día se complicó y la cámara no le funcionó bien. Sí. Pero fue una noche muy especial e inesperada. Nosotros no estábamos contando con que tanta gente fuese a apoyarnos esa noche. Y fue como el despertar de, ok, tenemos un ejército, claro, de seguidores ahí. Y estos los vamos a cuidar como si fuésemos nosotros mismos. Ese día nació la comunidad 66.
Se rompe el mañana y no vuelves atrás. Recuerda que siempre estará.
Candy es una banda que ya tiene más de 20 años de trayectoria, que ha pasado por cambios de formación, como lo estaban marcando en algún momento, y recientemente por esto de la emigración de los integrantes. En algún momento escuché que Jan dijo que más de una vez pensó que había que dejar descansar a la banda, pero ¿qué los hace a ustedes levantarse y resistir con este proyecto?
Bueno, la verdad es que creo que lo que más nos afectó al momento de emigrar fue tratar de entender entre nosotros si nosotros pudiésemos tener el compromiso a la distancia, ¿no? Y para eso tomó unos años de introspección y creo que hasta de preparación. Hace 5 años, cuando yo me vine, no estábamos preparados para trabajar a la distancia. Hace 3 años no estábamos preparados. Y el año pasado, que fue en 2019, cuando empezamos a trabajar temas a remoto, primero yo, porque ya las baterías de Estelar y Hijos del Abismo, como dije, ya estaban grabadas, pero primero yo, luego Giancarlo, luego Led, Y por último, José Alejandro y Felipe en ese entonces grabaron a distancia, pero grabaron en un estudio profesional. Pero luego, este año, cada uno de nosotros tuvo que prepararse, estudiar y comprender que la nueva manera de trabajar, por lo menos para esta banda, y quizás simulando a muchísimas bandas grandes que hoy en día nosotros seguimos, trabajan a la distancia, ¿no? Sí. Entonces, ya sabemos, comprendemos que es la manera que tenemos que hacer las cosas y bueno, tratar en lo posible de mantener la hermandad por un medio tan complicado como lo es WhatsApp, ¿no? Que tú puedes mandar una nota o puedes mandar un mensaje que dice hola, pero si lo pones en mayúscula estás gritando, o si lo pones en...
O si le pones un punto es muy serio.
Exacto, ¿qué te pasa? Entonces, verga, es complicado... Es complicado eso, pero bueno, estamos todavía aprendiendo a convivir de esa manera, ¿no?
Claro.
Sí, así, como tú lo dices, pues, que Candy ha pasado por cambios de alineación y por todos estos problemas, pues quería comentarte un poquito lo que pasó con Felipe Gruber a principio de año, pues, que de repente ha sido un tema que lo hemos tenido un poquito guardado, ¿verdad?
Ok.
Y bueno, él es como que el último golpe que hemos recibido. Candy ha recibido, porque realmente todos le hemos dado coñazo a Candy, ¿no?
Okay.
Y resiste, pues algo así como que, coño, siempre se busca la manera de continuar, ¿verdad? El proyecto. De repente hay una persona que está como cabizbaja o de repente está pasando por problemas personales y quiere abandonar, y nosotros buscamos la fórmula de hacer llevadero, ¿verdad?, ese problema. Y bueno, con la decisión de Felipe a principio de año, pues, que nos dice que no quiere continuar con el proyecto, pues, porque quiere seguir su carrera personal musical, artística, pues, de ingeniero, no queda otra que dejarlo ir, pues, quedamos igualito como... ¿sabes? Él sigue trabajando con nosotros en muchas cosas.
Sí.
Somos altos panas, pues, ¿no? La
sí, relación. De hecho estuvo en el podcast, formó parte del podcast.
Sí. La relación con Felipe Gruber está excelente, pues no tenemos ningún problema. Pero bueno, con la salida de Felipe hemos tenido que reprogramar todo, incluso los temas del disco que estaban programados para tres guitarras. Ahora estamos evaluando otras posibilidades. Carlos va a formar, o sea, va a tener más participación en guitarra.
Sí.
Estamos evaluando que Led haga algunas guitarras cuando no haga la síntesis completa que él hace. O sea, por ejemplo, ahora Gustavo está ayudando con las voces secundarias. Posiblemente nos vaya a ayudar con algo de síntesis. Ray de repente participa con guitarras también. O sea,
claro. Es como que se va moviendo toda la alineación a partir de la salida.
Y cuando el bajo no se escuche, toco guitarra yo.
Okay. A dos manos.
No, lo que pasa es que también yo creo que, como en toda relación, Carlos, es que a veces hay uno de la banda que de repente está decaído, que no se siente bien, que, ¿sabes? Y de repente el otro está más animado. Y ese animado anima a los otros, o al otro. Y yo siento... Que eso ha pasado. Yo generalmente soy muy animado, pero sí estaba así como que decaído y no de repente dejo de tener ganas de seguir, pero entonces viene Ray o José Alejandro o el mismo Jan y, ¿sabes?, me arrima y me dice, no, chavo, mira, me da unas cachetadas. Sí. Y así nos ha pasado a todos. Así que yo creo que todos nos estamos ayudando de una u otra forma a que la banda siga empujando. Ahora, si por mala suerte todo se alinea, a que todos estemos decaídos, ahí sí es la cagada, pero no ha pasado
por
y
fortuna.
No creo que pase.
Por fortuna. Se puede decir que Candy 66 es como Venezuela, que sigue llevando palos, pero de alguna manera se sigue levantando.
Sí, no, sí. Bueno, creo que Venezuela es un ejemplo muy fuerte porque está grave.
Está bien, coño, me fui al carajo. Coño, sí. Yo siempre me voy al carajo con los ejemplos, pero bueno.
Sí, el ejemplo fue muy rudo.
Primero el coito interrumpido y ahora esto, chavo.
Sí. Es verdad, no, bueno, voy a trabajar, prometo trabajar un poquito más en mis ejemplos, lo prometo.
Sí, exacto, otro ejemplo, no sé por
allá. No, España, pero está bueno.
No te vayas a editar, ¿no? No, deja eso ahí.
No, sí, no, tranqui. Me regrabo todo poniendo ejemplos súper acertados.
Desde su comienzo, Candy 66 ha sido considerada una banda bastión para el rock en Venezuela. Y pese a los obstáculos, siempre encuentra maneras de reinventarse, haciendo canciones que mantengan motivados a los integrantes. Por el bien de ellos y de todos los que disfrutamos su música, esperemos que el reencuentro se produzca muy pronto. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Vidigain en Videlandia Bacanal. Gracias a Angie Guerrero de Orion Music Hub por el contacto. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto. Yeah.